5J en Aragón Radio. Cultura, tradiciones, sentimiento, J. El domingo a las 3 de la tarde, 5J con Vanessa Aso.
Por la J como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Los domingos a las 3 de la tarde y cuando quieras en aragonradio.es.
Abismo, con Nacho Navarro.
Si les han quedado dudas del programa de Abismo, no se preocupen porque acabamos de crear un nuevo canal de YouTube que se llama Abismo/Aragón Radio. ¿Qué es lo que haremos? Conectar cuando haga falta para resolver las dudas con los expertos o cualquier tema que sea novedoso, cualquier despegue de un satélite de nave espacial, cualquier novedad en el mundo. Conectaremos cualquier día, cualquier hora y les contaremos en directo lo que esté sucediendo. Abismo/Aragón Radio en YouTube.
Los viernes a las 11:30 de la noche, Abismo, con Nacho Navarro. Atrévete a conectar con el misterio.
La buena vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
Y como siempre les digo, aquí están Jesús Nadador y Sara Lambán. Hola, Sara, de nuevo.
Hola, Jesús. Sí, sí, vamos.
Vamos a por la tercera hora de La Buena Vida. Aquí estamos los dos, en cuerpo humano, en cuerpo entero.
Y, la mente ya no pues, se sabe.
La mente ya nos va abandonando conforme van avanzando las horas de programa. De cualquier modo, aquí estamos y con nuestro firme compromiso siempre de intentar entretenerles, informarles y básicamente que pasen una buena tarde con nosotros, apostando por las cosas que creemos que son buenas y positivas en la vida. Y hoy, fíjate, hace un ratito estábamos hablando Sara y yo y estábamos diciendo, oye, nuestros invitados hoy nos están sorprendiendo y nos están gustando las cosas que nos han contado.
Sí.
Hemos hablado con Joaquín Reyes, que acaba de sacar un libro, y hemos descubierto que es un tipo encantador, muy divertido y con mucha sorna, ya lo sabíamos, pero con mucha cabecita, sí señor.
Sí, que le gustan los clásicos rusos, que eso, madre mía, es de ser un personaje tremendo.
Madre
¿eh?
Mía, ¿tú has intentado leerte alguna vez de Dostoyevsky?
Sí.
Y
que yo me he leído varias cositas, aunque no, sí, no lo parezca.
Es que tú tienes una entrevista también, amiga. ¿Qué te has leído? ¿Crimen y castigo?
Sí, claro, sí. Pero porque obviamente es el primero, ¿no? que tienes que abordar en ese sentido.
¿Y lo recomiendas, en serio?
Me gustó más, este ya no es de este hombre, sí. Es de Tolstoy.
Madre
es
de Dios.
Guerra y paz.
Guerra
me gustó
y
más.
Paz. Son libracos, además.
Son libracos.
¡Madre
en
mía!
Verano, tracatrá.
Un día te entrevisto, Sara, ¿vale? Lo hacemos
suerte.
Un día te entrevisto y me entrevistas, ¿vale? Y así ya verán cómo...
Venga, tú escribe a mi manager, a ver qué te dice.
Bueno, tu manager. Bueno, de cualquier modo, a las 6:09 le recordamos que estamos apostando hoy por las tareas del hogar, las tareas domésticas, el cuidado de hijos, el cuidado de personas mayores, y lo hacemos por un estudio que nos ha dejado, que nos ha explotado la cabeza, porque, claro, esas horas que invertimos en todas esas cuestiones no están cuantificadas, pero si las cuantificáramos y las metiéramos en el Producto Interior Bruto Aragonés, representarían el 37% de la riqueza que generamos en esta tierra. Algo francamente increíble. Lo primero, les vamos a dar las vías de contacto.
Así es, teléfono gratuito del programa 944-1020 y WhatsApp 608-578-412. A este WhatsApp han llegado varios mensajes, concretamente el de María, que se suma al club de los que odiamos planchar.
No, sí.
Así nos lo dice. Bienvenida, María. Aquí estamos para darte todo nuestro apoyo. Y también nos escribe Tony, que dice que él reconoce que podría ayudar más a su mujer, que es la que se encarga de todo o de casi todo en casa, pero que poco a poco va progresando en ello. Y que, eso sí, que siempre, siempre, siempre le reconoce y le ha reconocido todo el trabajo que hace.
Sí, señor. En el estudio que hemos mencionado, que se hacía desde el Instituto de la Mujer, reconocíamos y hemos dicho constantemente las tareas domésticas que hacen hombres y mujeres, y efectivamente hombres y mujeres cada vez estamos más cerquita en cuanto a las horas que dedicamos al hogar o a la familia, pero hay que reconocer que todavía siguen ganando de manera considerable las mujeres a la hora de invertir horas en la casa y en la familia. Y ahora a las 6:11 les contamos lo que tenemos por delante en esta hora.
La buena vida.
Enseguida hablamos con nuestra psicóloga de referencia en qué mal estamos todos. Hoy queremos trabajar la famosa resiliencia. Nos preguntamos cómo transformar la adversidad en oportunidad.
Y si tienen ganas de salir de casa e ir al cine, lo primero les recordamos que la cultura es segura y además les proponemos los estrenos que llegan a la cartelera esta misma semana.
Y después de ver muchas películas en las que las mujeres eran rescatadas por hombres fuertes, llega Rebeldes y Peligrosas, un libro en el que se revisa el papel de la mujer en el séptimo arte.
En Aragón Radio, la buena vida.
Y a las 6 y 12 minutos ponemos en marcha nuestro carrusel musical. Ya saben, la relación que encontramos entre el tema del día hoy, las tareas domésticas y la música de siempre.
Y en esta ocasión nos vamos a centrar en otro aspecto que está también incluido dentro del cuidado de los cuidados, y es precisamente el del medio que nos rodea, el de la tierra en la que vivimos. Un tema que ha inspirado a muchos artistas y grupos musicales, y uno de ellos es Michael Jackson con este The Earth Song, la canción de la tierra.
Corría febrero de 1970, se aproximaba la fecha en la que se celebraría la primera concentración medioambiental de la historia en Estados Unidos, y llegaba a las tiendas el Morrison Hotel de los Doors. Escondidos entre sus canciones encontramos versos casi premonitorios de lo que nos deparará el futuro si la transición ecológica no llega a tiempo. Dice: no hay planeta B. The human race was dying out.
Casi como un mantra, la banda mexicana Maná anuncia que la tierra está a punto de partirse en dos y el mar vomita ríos de aceite sin cesar, y se pregunta, tras tanta destrucción, ¿dónde jugarán los niños ahora?
Y Jamie Roquay se estrenó en la música por todo lo alto. Su primer single fue When You Gonna Learn, cuando vas a aprender. Una canción llena de intenciones en la que habla del deterioro del medio ambiente y de la incapacidad humana para darnos cuenta de que todas nuestras acciones tienen consecuencias en el entorno. When You Gonna Learn.
Yeah, yeah, have you heard the news today? Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wise. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si tú este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Todo el mundo hace pilates.
Yo estoy mal, tú estás mal, él está mal, ella no sabemos. Esther Claver, ¿cómo está Esther Claver?
Yo fenomenal, fenomenal.
Así me gusta, Esther. Bueno, Esther, hoy estamos hablando, fíjate tú, de un estudio que nos ha dejado fascinados. Lo repito una vez más, pero no pasa nada por si alguien se incorpora ahora. Desde las instituciones aragonesas se ha hecho una especie de estudio, experimento, en el que han cuantificado las horas de trabajo que las personas dedican a la, al cuidado del hogar, al cuidado de la familia, de los hijos, de los mayores, ¿vale? Y se ha calculado en torno a un precio concreto a la hora, 7,55 euros, se ha hecho los cálculos y alucina, el 30 y tantos% del Producto Interior Bruto aragonés serían estas horas. ¿Qué te parece?
Jolín.
Sí. Madre mía, ¿no? Alucinante.
Se ha quedado sin palabras.
Sí.
Flipante.
Oye,
bueno, no sé si es una mala o una buena noticia, ¿eh? Depende de cómo se mire.
Es buena si algún día empezamos a contarlo, ¿verdad?
Claro.
Oye, Esther, ¿tú en casa eres de hacer mucho, de hacer poco, de hacer medio? ¿Cómo va la cosa?
¿Por qué me preguntas eso?
Pues porque hija, aquí,
para
aquí
que
venimos a
redimas tus pecados.
A contarlo todo. Yo
muy
ya
mal,
empecé.
Yo soy un desastre. Desastre.
Vale.
Me acabáis de pillar ahora justo intentando montar un store para mi nuevo despacho.
Bueno.
Uf, es que eso es deporte de alto riesgo, ¿eh?
Bueno.
Sí, ahora os mando la foto para que veáis lo que es eso.
Por favor.
Bueno, un día te cuento que yo también quise poner stores en mi salón. Entonces hice la ronda de grandes almacenes y finalmente terminé en IKEA. Y
pensaba que no tenías, ¿eh? Finalmente.
Madre mía, hasta que los compré, llegué a casa, luego las medidas no eran correctas, los volví a devolver. Bueno, ¿sabes? Estoy sin stores, querida.
Vale, si no me hubieras decepcionado, vale. Jesús.
Oye, de todas las tareas, ¿la que menos te gusta es?
Hacer la cama.
Anda, qué fuerte, ¿en serio?
Odio.
Pero hombre, si eso se hace enseguida, ¿no?
Bueno, pero no le
sí,
gusta.
Sí, pero es odioso.
Eso. ¿Y la que más te gusta?
Fregar. El agua. A mí, yo soy de agua, entonces todo lo que tenga que ver con agua me da igual.
Sí, a mí me gusta mucho fregar también, pero lo que pasa es que creo que a veces se va a presentar el flubi de las facturas en casa y me va a decir, estás cometiendo un delito ecológico, amigo.
Madre mía, te imagino dejando el grifo abierto.
Abierto todo el rato y mi chico me dice, pero córtalo, lo enjabonas y luego...
Se
la
me
llevan
los demonios.
Mira, yo eso lo aprendí en Canarias.
¿Ah, sí?
Hace muchos años, sí, yo viví muchos años en Canarias y cuando llegué... lo típico, estás en casa de unos amigos, yo no tengo ni idea, ni tenía entonces, ni y sigo sin tener ni idea de cocinar.
Sí.
Y yo siempre digo, yo friego, ¿no?
Sí, sí.
Ah, tú cocinas, cocináis vosotros, no sé qué, y yo friego. Yo Yo lo hago, sí. Pero los canarios, que lo saben muy bien lo que es no tener agua, ¿de acuerdo? Pues me daban manotazas. Pero, ¡peninsular! ¿Qué haces? Porque era con el grifo abierto. Tenemos la manía en la península de fregar todo con el grifo abierto. Ellos lo hacen de otra forma para poder ahorrar agua, que es como lo hago yo. Desde entonces, desde luego, aprendí de ellos.
Pues Esther, es que la historia que te acabo de contar, mi chico, ¿sabes de dónde es? De Santa Cruz de Tenerife, hija.
Queda confirmado.
¡Claro! Parece que lo teníamos programada esta historia tú y yo. Venga, vamos al lío.
Y no
Esther.
Te ha enseñado nada.
Nada. A decir guagua.
El pobre lo intenta. Yo la verdad que lo comprendo muchísimo. Sí. Un saludo para él desde aquí.
Bueno, vamos. Luego se lo pongo esto en el podcast y se muere de
por
la
favor.
Vergüenza. Esther, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de la famosa resiliencia. ¿Cómo definirías tú este terminajo?
Bonito palabra. Bonito Mira, palabra. Cuando lo sacaron, se ha puesto muy de moda, de moda por el tema del plan de recuperación económico este, ¿no?
Sí.
Del gobierno, no sé cómo se llama, pero vamos, que surge la palabra resiliencia. Yo cuando lo leí dije, ¿pero qué querrán decir con esto? Porque a ver, la resiliencia se supone que es una capacidad innata. Aunque se puede aprender, pero ya entonces ya no se llama resiliencia. Es una capacidad innata que tiene uno de recuperarse o de salir de las infortunios o de por lo mal que te vaya la vida o por muchos obstáculos que tengas, pues de salir airoso, ¿no? De explotar al máximo tus fortalezas, la plasticidad del cerebro, etcétera, para poder resolver los problemas y tirar para adelante. ¿Vale? Entonces, pues claro, cuando lo vi en el programa de recuperación, dije, ¿qué nos están pidiendo? Ay, me dio un poco de miedo, sinceramente,
sí,
¿no?
Sí, porque... me lo creo.
Nosotros hemos elegido este tema porque, claro, pues a lo mejor, oye, hay veces que surgen obstáculos, que pueden ser grandes o pequeños, adversidades, y que no hay manera de librarse, ¿no?, de este tipo de cosillas que te surgen en el día a día. Entonces, claro, en lugar de cabrearte, que también está bien dejar que salgan esas emociones, pues lo que a nosotros nos gustaría es intentar sacar el máximo provecho de esa situación, ¿no? No tanto como darle la vuelta, pero sí verlo como una oportunidad, algo así. Entonces, por eso, nosotros, Esther, hemos decidido hacerte esta consulta en qué mal estamos todos y preguntarte si tienes algunos trucos para aplicar en nuestro día a día cuando suceden este tipo de cosas.
Uf, es que depende, Sara.
Claro. A ver, es que hay cosas grandes y cosas pequeñas,
claro,
¿eh? Ojo.
Claro. Ten en cuenta que es que depende de las circunstancias de cada cual. Si yo puedo decir frases tan wonderfulistas
como
si la vida te da limones, haz limonada.
Sí, claro.
Y queda bien y yo de verdad que lo intento todos los días, pero a veces los infortunios son muy gordos y no hay manera de ver lo positivo y eso está así, ¿no? Y darle la vuelta o intentar sacar lo positivo, bueno, pues sí, evidentemente todo tiene, parece ser, que todo puede tener un lado positivo, ¿no? Si lo miras bien, pero claro, que tu mente te permita en un momento dado ver el lado positivo depende mucho de las circunstancias. ¿Qué puedes hacer para tener esa mente en una disposición, digamos, positiva?
Sí.
Pues, evidentemente, lo que siempre digo, endorfinas.
Totalmente.
Vida sana, comer sano, hazte esos regalitos todos los días a ti mismo, de hacer aquello que te gusta. Si el store no lo puedes montar, pues lo reinventas. ¿Vale? Lo reinventas y lo dejas ahí no sé cómo, ¿vale? En fin, ese tipo de cosas, pero evidentemente aquí las diferencias individuales son grandes. Cuando una persona no puede hacer esto, ¿no? De decir, bueno, va, pues seguro que mañana sale el sol otra vez y lo veo de otra manera, ¿no? Si no puedes es que tienes demasiado cortisol en tu corteza prefrontal y estás demasiado alicaído. Entonces, o bien necesitas ayuda para ver tu problema en concreto, a ver cómo se puede resolver, uh-huh. o bien pues tienes que tener tus propias estrategias, que eso los tenemos que enseñar a los desde pequeñitos a los niños, a buscar sus estrategias para tirar para adelante y no ponerlos en una burbuja. Sí, para señora. Que no tengan problemas, sino dejar que se enfrenten a esos problemas y darles como mucho alternativas, ¿no?
Esther, ya sabemos primero por qué, una vez más, porque eres nuestra psicóloga de referencia. Porque claro, si te plantea la pregunta Sara y tú llegas a decir, claro, hombre, si detrás de cada problema hay una oportunidad, pues no serías tú y nos encanta que seas así, de verdad, sinceramente. Y fíjate tú que en eso del cortisol, yo siempre cuento nuestras historias, pero porque vienen bien. Hasta el mes de noviembre, diciembre, yo estuve muy liado con el trabajo y otras cosas y no hacía ningún deporte. Oye, ha sido librarme de alguna de esas cosas, que también es un privilegio poder hacerlo, que hay gente que no puede. He ganado tiempo, estoy empezando a caminar, a correr, a ir al gimnasio y la cabecita cambia de una manera brutal.
Sí, sí. Es increíble, pero así es. Bueno, increíble, ¿no? Es que tiene su explicación y es esto, las endorfinas. El ejercicio ¿sí? físico, aunque sea moderado, pero sí. todos los días un poquito,
sí, sí.
Potencia las endorfinas y eso hace que tu cortisol baje.
Totalmente de acuerdo.
Oye, mira, sí. Esther, que esto que quede claro, que nosotros tenemos un teléfono, 944-1020, tenemos también un número de WhatsApp, 608-578-412, para que no solo nosotros, Jesús y yo, nos podamos aprovechar hoy de tu presencia, evidentemente, sino que sean también los propios oyentes los que, bueno, pues aprovechen, ¿no? Este ratito de psicología gratis, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, fíjate, recibimos el mensaje de una oyente que nos pide que no digamos su nombre por si acaso. Dice que parece que le hemos leído la mente porque precisamente ella es lo que tiene últimamente, ¿no? En su mente, y dice que le han cambiado de departamento en su trabajo. Que
esas cosas.
Claro, que tampoco es una cosa muy mala, porque al final, pues obviamente tiene trabajo, sigue cobrando un sueldo al fin de mes, ¿no? Pero, claro, pues ella ya tenía su rutina con sus compañeros, ya tenía sus horarios, porque esto también ha implicado un cambio de horario, y como que no lo ha cogido no lo ha aceptado muy bien. Entonces, ¿qué le dices tú a esta oyente anónima?
Pues mira, una frase. Todo lo que puede cambiar, solo lo que puede cambiar puede continuar. Eso no me lo he inventado yo, pero es una frase de James Kerr, ¿vale? Que, está ahí. Quiero decir, tú piensa que todo, si tienes esa capacidad de adaptarte al cambio, más tarde o más temprano, que aquí cada uno tiene su ritmo, uh-huh. ¿vale? Pero sabes que te vas a tener que adaptar sí o sí, porque es un cambio de trabajo y
punto. Y no lo elegimos.
Claro, pues piensa que solo lo que puede cambiar puede continuar. Entonces, se llama adáptate, muchacha. Hazlo porque a lo mejor merece la pena, ¿no? A lo mejor merece la pena. A lo mejor tú ahora mismo lo ves como todo lo negativo porque el cerebro tiene esa puñetera manía, ¿no? De ponernos siempre lo que puede ir mal, ¿no? Ten cuidado, el diablillo este que tenemos siempre del hombro, ¿no? Que te dice, ten cuidado, que esto puede ir mal, lo otro también, pero hazle caso a esa otra parte del cerebro que te dice, bueno, pero también puede ir bien, ¿no? Veremos, dale una oportunidad.
Sí, es que además, en las cuestiones de trabajo, y esto yo creo que lo sabemos todos, muchas veces no te queda otra, es que claro. Ojalá viviéramos en un mundo maravilloso, repleto de oportunidades laborales, puedes dejar tu trabajo y decir, ala, me voy a otra cosa. La inmensa mayoría de los mortales no tenemos más remedio que adaptarnos e intentar ser felices. Es que no nos queda otra.
Claro, ver el lado positivo. A lo mejor justo la vida te pone esa oportunidad en la vida, ¿no? Para que conozcas gente nueva, para que salgas de esa zona de confort, entre comillas, y que
aprendas.
Que aprendas y que, no sé, oportunidades. Seguro que hay alguna, eso seguro.
Bueno, pues Esther Claver, millones de gracias y nada, y que pongas los stories, ¿vale?
Ahí voy.
Pero si necesitas ayuda no me llames, ¿vale? Hasta otra, Esther.
Adiós.
Un abrazo.
Chao.
Aragón Radio, la buena vida.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Blown her eyebrows on the way. Shaved her legs and ended with a she. She says, hey, baby.
Y nos adentramos en el mundo del cine, del séptimo arte. Y hoy además hacemos una cosa muy sana. Les recordamos que la cultura en general y el cine en particular es seguro, que hay distancia, que hay mascarilla, que hay todas estas cositas. Así que dar un paseo, meterte en una sala de cine y disfrutar de una buena película es maravilloso y reconfortante, como bien sabe nuestro amigo Santi Abad. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues uno de los mayores placeres, ¿verdad?, que hay, el meterte en un cine, en una sala, en la oscuridad de la sala, calentito, y ver en una pantalla gigante pues una película. Eso es una maravilla.
Pero, Santi, ¿con palomitas o sin palomitas? Que tengo yo esa duda.
Yo prefiero sin palomitas. Vale. A mí me molesta mucho el tema de la comida en el cine, pero bueno, respeto que la gente lo haga, y si lo hace con cuidado y sin ser demasiado ruidoso, pues están en su derecho, por supuesto.
El otro día fue Alberto el que nos habló de la última de los Coen.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, la semana pasada, la de Macbeth.
Oye, yo llegué a casa, abrí mi ordenador y allí la tenía disponible para bajarla, obviamente, en ciclos de estos o en conductos piratas, ¿no? Y yo dije...
¡Qué pirata es usted!
Pero no, ya no solamente por el pirateo. Yo dije, ¿pero cómo voy a ver esta película en la pantallica del ordenador?
No te lo recomiendo para nada.
¿Verdad? ¿La has visto ya?
Yo la he visto.
No.
¿Tú no, Santi?
Perdona, Sara, sí. No, yo no la he visto.
Sara, ¿cómo fue la peli?
Pues tres palabras. Obra de arte.
¿En serio?
Para mí sí.
¿Pero no te condiciona que sea de Coen?
No, porque es muy diferente. Ay, no sé. Lo que ya no estoy segura es de que le guste a mucha gente.
La película, ¿cómo se llama?
Macbeth.
Macbeth.
De hecho, a Jesús no sé si le va a gustar, fíjate.
No lo sé. ¿Eh? Pero ya te digo que la tuve ahí y no toqué el clic para poder verla en el cine, si es que llego.
Bueno, de esta película en concreto dicen, bueno, ya sabes que siempre es mucho más disfrutable una película en pantalla grande que en el salón de tu casa, por mucho que tengamos ahora mismo unas pantallas y unos televisores de 50 y tantas pulgadas. Siempre es mucho mejor en el cine, pero hay algunas películas en las que eso es más imprescindible. Y por lo que comentaba Alberto de la fotografía y de la forma de Macbeth, es una de las que hay que ver en cines.
Sí, venga, pues vamos con las propuestas, con los estrenos que llegan a la cartelera. Por cierto, vete pensando cuál es la tarea doméstica que menos te gusta y la que más te gusta. Pero antes vamos a proponer el siguiente estreno. Escuchamos el tráiler.
Pasen y vean uno de los misterios insondables del universo. ¿Es un hombre o una bestia? Esta criatura ha sido examinada por destacados científicos que la han considerado inequívocamente un hombre. Estoy dispuesto a ofrecerles a todos...
Querido Santi, estamos hablando del Callejón de las Almas Perdidas. Cuéntanos.
Eso es. Mira, en el año 47 se rodó esta película, que está basada en una novela de William Lindsay Gresham, y la dirigió Edmund Goldwyn, que es un director que tiene una amplísima filmografía con películas de la época dorada de Hollywood importantísimas, como por ejemplo Amarga Victoria, que supuso un éxito de Bette Davis. Bueno, pues rodó esta película con Tyrone Power y con Joan Blondell, que contaba la relación entre un buscavidas y una divina que se unían de alguna forma para intentar estafar a millonarios. La película era cine negro puro y muy retorcido, y se ha convertido en una película de culto. Y ahora, 75 años casi después, Guillermo del Toro se ha atrevido a hacer un remake. Yo normalmente no soy muy partidario de los remakes, porque me parece que lo que ya está rodado y con éxito y de buena forma no merece la pena tocarlo, pero Guillermo del Toro es un director que se ha ganado mucho crédito. Ajá. Ya sabéis que él, entre otras cosas, tiene en su filmografía La forma del agua, que hace unos años barrió en la ceremonia de los Oscar, o esa película que a mí me gusta tantísimo, que es El laberinto del fauno. Uh-huh. Y ahora viene con este remake, y sobre todo una de las cosas que llaman mucho la atención, además de que dirige del Toro, es el plantel de actores. Por ahí están Bradley Cooper, Kate uh-huh. Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins. Es que es un plantel y una dirección que llama mucho la atención, y que, a pesar de ser un remake, que es algo que a mucha gente echa para atrás, bueno, pues yo creo que nos va a atrapar y nos va a seducir para que vayamos a la sala a ver qué ha hecho el bueno de Guillermo del Toro con esta película.
Qué bien. Oye, pues bien, muy recomendable. Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí.
Tiene muy buena pinta, sí, la verdad, porque yo creo que lo único que puede pesar en su contra es que la película del 47 es formidable. Y lo que pasa que sí que es cierto que, precisamente por ser del año 47, las nuevas generaciones no han disfrutado de esa película. Y Guillermo del Toro es un director que, como también ha hecho cine para gente muy joven, pues como Pacific Rim, si recordáis esa escandalosa película orgiástica de violencia entre máquinas, o se ha acercado también al cómic con Hellboy, pues yo creo que es una forma de captar a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que pueda conocer esta historia del Callejón de las Almas Perdidas.
Bueno, dicen que de hecho es su mejor película, así que habrá que estar atentos. Y Santi, ojo, porque vamos con la segunda propuesta de esos estrenos que llegan hoy a la cartelera.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales.
Saluda, Serena. Venus Williams.
¿Qué me dice?
Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos ilimitados.
Esto es el método Williams, Santi.
Bueno, pues el método Williams, que se centra en la figura de Richard Williams. Hemos escuchado que se nombraban y se mencionaban a Venus y a Serena Williams, las dos grandes tenistas que desde finales de los 90 han copado la inmensa mayoría de los premios en los torneos Grand Slam. Pero el biopic del que estamos hablando se centra en la figura de su padre, Richard Williams, que era un tipo que vivía con su mujer y con sus cinco hijas en Compton, que es un barrio pues bastante peligroso, con mucha droga y mucha delincuencia, y que desarrolló un plan que da título a la película, ese método Williams, muy obsesivo, para que todas sus hijas estuvieran libres de peligro y tuvieran un futuro garantizado en su vida, ¿no? Él quería que Venus y Serena fueran las mejores tenistas del mundo, y que sus otras hijas fueran abogada, enfermera, uh-huh. Periodista. Bueno, él buscaba el sacarlas de ese hervidero que era el barrio de Compton, y que era, bueno, pues eso, un sumidero de delincuentes y de droga. La película nos demuestra que Richard Williams era un tío que daba un valor espectacular a la familia. Uh-huh. y que se preocupaba muchísimo por alejar a sus hijas ya no solo de la delincuencia y de la droga, sino también de la presión, ya centrándonos un poco más en las dos protagonistas, en Venus y en Serena. Quería alejarlas un poco de la presión que el deporte profesional ejerce en muchísimas chicas jóvenes, ¿no? Y una de las cosas que sale en la película pues son los problemas que tuvo Jennifer Capriati, que era una tenista que, si recordáis, precedía o convivía en el tiempo prácticamente con las Williams, pero que con 14, 15 años ya llegó a los torneos profesionales y acabó, pues por la presión de tener que ser siempre la número uno, acabó envuelta en temas de droga. Es algo en lo que se hace bastante hincapié en la película, en que gran parte de la culpa de esa presión que sufren las deportistas de élite, y que nosotros hemos visto hace relativamente poco en los Juegos Olímpicos de Tokio con Simone Biles, la gimnasta que sufrió un derrumbe en una rueda de prensa, Bueno, pues el director de esta película hace bastante hincapié en que en gran parte de la culpa la tienen el entorno y sobre todo los padres. Uno de los objetivos que estaban cubiertos dentro, que estaban marcados dentro de este método Williams del padre de las hermanas, era el que no empezaran a competir hasta que no estuvieran preparadas. Él estaba obsesionado porque sus niñas fueran niñas mientras tenían la edad de ser niñas, ¿no? Y no quería que jugaran en los torneos junior, que era algo que tenías que hacer, parece ser que obligatoriamente, si querías llegar a ser profesional. Sin embargo, él las consiguió mantener un poco alejadas de todo esto para llegar a la fama. La película, como el título original de hecho es King Richard, que hace más, está más centrado en la figura del padre, y está dirigida por Reinaldo Marcus Green, que es un director estadounidense. Esta es su tercera película y se ve que está muy centrado en temas raciales, porque las anteriores películas eran Monstruos y Hombres, uh-huh, en la que nos contaba la historia de un policía de Brooklyn y una estrella de baloncesto americano que juntan sus fuerzas por defender los derechos de los ciudadanos negros, y posteriormente tenía una serie de televisión, o participó, más que tenía, participó porque él era uno de los directores, en una serie documental de televisión que llevaba por título Estados Unidos, la lucha por la libertad, que también lo que hace es presentar una mirada a la lucha por la igualdad de derechos a nivel racial, por supuesto. También en el método Williams vemos esa defensa, porque las Williams fueron las primeras jugadoras de color que consiguieron alcanzar el éxito. Se tenía el tenis como un deporte muy elitista, muy de para la raza blanca y para los ricos, y que llegaran dos niñas de un barrio marginal y de color encima, pues fue un bombazo. A destacar sobre todo la interpretación de Will Smith, que es el
padre,
que interpreta el papel de padre, efectivamente, que ha ganado el Globo de Oro a mejor actor dramático. ¿Dónde? Que se postula como uno de los candidatos para el Oscar de este año, y que demuestra que el príncipe de Bel Air ya quedó muy lejos. Que es un tío que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, porque el papel que hace interpretando a Richard Williams es excelente. Cambia hasta la voz. Ya no solo los alemanes, y además tiene mérito especial, porque una de las cosas que se barajaron durante el rodaje de la película era que se le caracterizara para que se pareciera físicamente mucho al padre, uh-huh, y al final decidieron descartarlo, evitarle pues 2 o 3 horas diarias de sesión de maquillaje y centrarse muchísimo más en la interpretación, para que el público pudiéramos ver a Will Smith interpretando y trabajando, intentando sacar adelante el papel de un personaje, y no una caracterización muy completa que ya condiciona bastante.
Bueno, pues la verdad es que también tiene muy buena pinta esta segunda película. Oye,
a mí me ha entusiasmado, Jesús, me ha gustado mucho.
Te ha gustado mucho, eso es lo que te iba a preguntar, si has ido ya al cine esta semana.
También es verdad, esta no se ha estrenado todavía, pero sí, tuvimos ocasión de verla en un pase de prensa.
Sí.
Y claro, es una película que, como tú sabes, une mis dos pasiones, que son el tenis y el cine. Entonces, sí, bueno, pues tenía todos los ingredientes para que me gustara. Me pasa un poco como a Sara con los Coen.
Con los Coen.
Que en cuanto dirigen los Coen, pues ya reúne ingredientes para que le guste, ¿no? Pues a mí me pasaba con esto.
Bueno, Santi, ¿tú eres en el hogar, eres aplicado, no eres aplicado en las tareas domésticas?
No me queda otra.
Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y lo que menos?
A mí lo que más me gusta es abrirme una botella de vino y cocinar.
Muy bien.
Te compramos barco.
Vamos, que si te lo compramos. ¿Y lo que menos te gusta?
Lo que menos yo creo que es los baños, hacer los baños, ¿no? Eso igual es muy típico el haberlo dicho, lo ha dicho mucha gente ya.
¿Solo Pepe?
No, fíjate tú, la inmensa mayoría habla de planchar y de tender.
Sí. Que ojo, ahí, ¿eh? No quiere decir que a los demás nos guste hacer los baños, ¿eh? Pero
Pero es verdad, los baños, ojo, qué complicado.
Al menos es agradecido, pero es que la plancha, de verdad, oye, es que no se nota nada.
Y lo bonito que te queda el baño.
Eso sí, eso es reluciente, con el calvo en el bote.
Yo le doy el antical.
Entonces, si es un espejo.
Le doy el antical y queda todo brillantísimo, eso es verdad.
Sí, es verdad. Digo, chicos, que la plancha te permite estar viendo la televisión.
No,
a mí no,
la plancha te permite como mucho escuchar la radio.
Eso, que quemo las cosas y madre
sí,
mía,
la tele ya no te deja, porque no, a mí no. Bueno, querido, muchísimas gracias y como siempre un abrazo. Y otra cosita, que cualquiera que quiera saber más del inmenso conocimiento de cine que atesoráis, lo pueden hacer en habladecine.com, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Jesús.
Un Sara, abrazo.
Un abrazo.
Hasta otra.
La Buena Vida. De lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio. Con Jesús Nadador y Sara Lambán.
Woke up this morning as blue as could be. Looked in the mirror and frowned at me. That means I'd better start traveling out on that deep blue sea.
Una ama de casa puede ser más revolucionaria que una pionera en el mundo laboral. Lo dice María Castejón en Rebeldes y Peligrosas de Cine, publicado por la editorial Lengua de Trapo. Un volumen que indaga en los límites cinematográficos de la feminidad y reivindica a las actrices que sacuden una industria machista desde sus cimientos. Vaqueras, guerreras, vengadoras, femme fatales y madres sobrepasadas.
Woke up this morning as blue as could be. Looked in the mirror and frowned at me. That means I'd better start traveling out on that deep blue sea.
Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes. Estas palabras de Mae West calaron en la historiadora, escritora y crítica de cine María Castejón, que ha revisitado un buen puñado de títulos del séptimo arte en busca y captura de personajes femeninos que destruyen y dinamitan los mandatos de género.
Quería ir un poco más allá de donde van estas heroínas, ¿no? Porque la heroicidad en las mujeres todavía en el cine tiene que ver con componentes de género. No tiene que ver solamente con salvar el mundo, que eso solamente lo han hecho la teniente Ripley y la Sinsajo, que eran pues eso, heroínas, pues porque pues las habían violado y sus madres las habían matado y sus madres tenían que ir a vengarlas o iban a un juicio. Vamos a abrir un poco el abanico y vamos a ver dónde van estas chicas malas, ¿no? Del cine.
Les proponemos un pequeño recorrido por algunas películas de diversos géneros. En el oeste, mientras los hombres iban a buscar oro o se batían en duelo, las mujeres se organizaban para luchar por el sufragio femenino y también pegaban tiros.
Son películas que casi tienen 100 años. Yo creo que transitan eso entre las rebeldías muy grandes y la losa del amor romántico, que todavía la tenemos en la actualidad en 50.000 películas, y que hay que contextualizar estas películas en los años en los que se rodaron, ¿no? En los 30, en los 50, que era muy difícil encontrarse a una mujer tan libre en una película.
¡Arranca, Luis! ¡Arranca!
Gina Davis confesó en una entrevista que el éxito de Thelma y Luis le hizo comprender las pocas oportunidades que tenían las mujeres de sentirse inspiradas por los personajes de una película.
Fue una película importantísima en la que nadie éramos conscientes de lo que estaba haciendo Ridley Scott. Y lo más importante de Thelma y Luis es que ellas huyen de ese aparcamiento porque saben que la policía no les va a creer, ¿no? Y después de casi 30 años, esta película vista ahora desde la actualidad, la ves con gente joven y ya la ven con otros ojos y con otros códigos, que también es muy positivo, pero es alucinante la vigencia que tiene todavía esta película.
Lo fascinante de este ensayo es que María Castejón nos demuestra en Rebeldes y Peligrosas que se puede hacer una lectura feminista de prácticamente cualquier película.
No tienes que andar, tienes que flotar, descender suavemente sin mirar hacia abajo.
Bien.
Hazlo otra vez. Nunca mires hacia abajo. Desciende. Los muslos se tocan, no se aprietan.
Se están tocando.
Hay un espacio entre tus rodillas, las pantorrillas y los tobillos.
En este momento hay un espacio enorme entre mi cerebro y mi médula espinal, ¿vale?
Mi sargento especial, yo recordaba esta película como muy divertida. Primero, meter a Sandra Bullock en un concurso de belleza en el que ella es súper contraria y está muy estereotipada, ¿no? Que parece que la policía que no es guapa, que además todos sabemos que al final Sandra Bullock estaba buenísima, y todo esto que está alrededor de los concursos de belleza, ¿no? Y cómo se juntan y al final y hacen esos pactos de género, esa solidaridad entre mujeres que es tan, tan divertida. Y hay una denuncia de la violencia sexual en un par de secuencias muy, muy importante.
¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podría hacerlo.
Intuyo que es la madre de Angela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Angela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Castejón presenta la película Tres anuncios en las afueras como uno de los referentes cinematográficos de la época del Me Too, una nueva era de las mujeres en el cine.
Tres anuncios en las afueras es una película muy, muy, muy excesiva y muy tramposa en según qué secuencias y tal. Pero sí que es verdad que el personaje de Mildred Hayes y es pues, la madre de una víctima de violencia sexual que no se queda solamente en casa a llorar, sino que es una mujer que además para gestionar el dolor que tiene y la culpa hacia todo lo que ha pasado, se lleva a todo el mundo por delante. Claro, víctima actualmente en el sistema que tenemos solamente es la que denuncia, ¿no? Entonces, dinamitar un poco esa noción de víctima, que es muy importante.
Bueno, y por si cabía alguna duda, en España también tenemos nuestras rebeldes y peligrosas por antonomasia.
Nanshua Nimri es nuestra rebelde y peligrosa desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Porque se mueve en el ámbito del lumpen. Bueno, las películas que protagonizan no incitan especialmente al optimismo, pero bueno, tienen finales abiertos y no se les condena, ¿no? Otras rebeldes y peligrosas de nuestras, ¿no? Muy patrias, pues son todas las protagonistas de las películas dirigidas por las directoras de la transición, Cecilia Bartolomé, Pilar Miró y Josefina Molina. Y bueno, pues para terminar, yo creo que nuestra, para mí, ¿no? Y para mí personalmente, mi muy rebelde y peligrosa es Carmina Barrios, ¿no? Creo mucho en ella y ojalá fuéramos todas mucho más Carmina, ¿no?
Yo que somos. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir.
Rebeldes y peligrosas nos recuerda que a pesar de los papeles reservados a las actrices en las películas históricamente, estas siempre han luchado para reivindicar su espacio.
Bárbara Stanwyck lo primero que hizo en el cine fue salir de una tarta. Luego, a partir de salir de una tarta, ha sido capaz de hacer películas como 40 pistolas, Las tres noches de Eva, Perdición, o sea, es una de las actrices más interesantes del cine clásico, pero no dejó de salir de una tarta, ¿no? La vida de Joan Crawford es brutal. Existe esa leyenda de que se estuvieron chantajeando porque había hecho una película porno, ¿no? En sus inicios. Entonces, bueno, pues las actrices de hoy en día se pueden reivindicar porque también tienen esa genealogía por detrás, ¿no?
El periodista John Sistiega prologa este volumen en el que apunta que ser rebelde y peligrosa y romper con lo impuesto siempre tiene un precio. Para María es este.
Todas las rebeldes y peligrosas, todas esas femme fatales de la década de los 40 que estaban representando a esas mujeres listas, inteligentes, que eran la antítesis de la buena esposa, o morían de un tiro de tuberculosis o de algo muy chungo, ¿no? Había que castigarlas, ¿no? Creo que estamos en un momento además súper potente, ¿no? Una de las características de la cuarta ola de los feminismos es toda esta revolución que está sucediendo tanto en el cine como en las series, ¿no? Que no hay marcha atrás y que, bueno, que tenemos que luchar porque cada vez paguemos menos peajes, ¿no? Por todo esto.
La plataforma Filmin dedica una de sus colecciones a reunir las películas que Castejón recoge en Rebeldes y Peligrosas. Si no saben por dónde empezar,
Podemos empezar por el western, ¿no? Ahora que todavía seguimos en medios confinamientos o autoconfinamientos, nos podemos hacer aquí un maratón con los western o con las heroínas de acción. Y bueno, yo qué sé, yo también me vería todas las de Gina Davis, ¿no? La Isla de las Cabezas Cortadas, Memoria Letal, ¿no? Que el feminismo es una cosa muy seria, que lucha porque nos mantengamos vivas, ¿no? Y porque no nos violen. Y entonces muchas veces esa dureza ha hecho que no vayamos a lo más lúdico, ¿no? Y el cine tiene un punto muy lúdico, que tenemos que aprovechar y que podemos disfrutar de ver tías en el western que te hacen saltar, ¿no? En el sofá, decir qué guay esto, ¿no?
Un ensayo divertido, macarra y subversivo que nos hace sumarnos al grito de larga vida a las rebeldes y peligrosas dentro y fuera de las pantallas.
Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya he terminado, ya estoy preparada, voy a acabar contigo. Mi piel se ha tragado todas mis cicatrices, me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista, estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado. Subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo. Y la pared de villas al sofá, regándolo bien antes con alcohol. Y una nube negra marcará una nueva mentira y un funeral. Voy desplomando lechuzas, sonriendo ante el fuego, tú limpiando mi rastro, ya empezamos de nuevo. Un millón de botellas han llegado a la puerta con un mismo mensaje: miedo a vivir. Mi sangre grita luz, agoniza tu noche. Subiré al cielo dejándome caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo.
Aragón Radio, la buena vida.
Aragón.
Calidad alimentaria.
Aragón.
Las mejores carnes.
Aragón.
Sostenible.
Aragón.
Agricultura familiar.
Aragón.
Pioneros en gestión medioambiental.
Aragón.
Tierra noble.
Gobierno de Aragón.
Este viernes en Abismo.
Pascua, la isla de los ojos que miran al cielo. Los que conocían su historia se la llevaron con su muerte. Pero ¿quiénes fueron los Rapa Nui? ¿Qué son aquellas estatuas monolíticas conocidas como los Moais? Este es el gran enigma de la arqueología. Se lo contamos este viernes a las 11:30 de la noche aquí en Aragón Radio.
Abismo, con Nacho Navarro. Conexión con el misterio.